Güey, tengo un problema. Mi papá es un planeta, por eso tengo issues con la gente.
Starry nights, sunny days are always gone.
Qué tarado. ¿Cómo estás, Isa?
¿Qué onda? Muy bien, ¿y tú?
Bien. Ya te digo que tengo problemas con mis papás porque mi papá es un planeta gigante.
Parece el título de Laura en América.
¿A poco no?
Papá es un, su papá es un planeta gigante y ahora no quiere ir a la secundaria.
Ah, la verdad es que sí parece así de Laura en América, qué horror. Y, sí. Y el que no ha agarrado la onda es un chiste de Guardianes de la Galaxia, volumen 2. ¿Por qué? Pues vamos a platicar de Guardianes de la Galaxia, volumen 2.
Así es.
Isa, ¿la fuiste a ver para todo esto? No, no, no quiero spoiler en este cotorreo.
Sí, sí, ya la vi el viernes.
Muy bien. Yo quería comprar boletos para el viernes y no encontré. Y este...
¿Ventajas de vivir en Guadalajara?
No, espérame, no encontré en la tarde.
Ah, ya.
Y este, fui en la noche como a las 8 a verla. Lo que pasa es que aquí donde vivo hay en menos de 5 minutos manejando.
Sí.
Este, en menos de 2 kilómetros a la redonda hay 3 salas de cine, bueno, 3 complejos de cines.
Órale.
Entonces, yo creo que fácil hay unas 8, 16, hay fácil unas 25 salas en menos de 3 kilómetros a la redonda.
No, pues sí, estás bien. Sí. Bien protegido.
Bien. La verdad es que sí, no tengo que ir muy lejos. Fíjate, hay 2 complejos del cine azul y uno del cine rojo.
Ah, ya. Me quedé así pensando, ¿cuál es el cine azul? Y, ya.
Sí, porque como ninguno de los dos pelmazos nos da nada, pues sí. ¿Para qué les vamos a hacer esta promoción? Pero, fíjate que los del cine rojo no me gustan mucho, están aquí como muy abandonados, entonces como que el servicio es muy malo. Y el complejo que tienen es sala convencional y sala platino.
Ah, sí, sí, sí.
Pero hasta los platinos están chafísimas porque luego no tienen comida o los refrigeradores están apagados y la cerveza no está fría y así, entonces trato de no ir a esos cines.
Ya. Sí, yo también, bueno, aquí la verdad casi no hay del rojo.
Ajá.
Y el que me queda más cerca es del azul, entonces es el que voy.
Y el azul que tenemos aquí tiene igual las salas VIP y las salas convencionales. Me gusta los VIP por el servicio y demás, pero como son los únicos VIP de la zona, se atasca, entonces tienes que comprar los boletos con anticipación. Sobre todo si es una película como esperada, como Guardianes de la Galaxia, pues tienes que comprarlos pues desde antes, desde un día antes, ¿no?
Sí.
Y la verdad es que cuando no encuentro en los VIP, pues digo, bueno, voy a las salas este, platino, a las del cine rojo, con tal de poder ver la película, ¿no? Y ya compro mi comida en vez de que me la lleven y de lo que tengan, total, no soy muy quisquilloso. Pero sí, la verdad es que ir a ese cine es como deprimente porque, pues te digo, no hay gente, el servicio es malo y así, es como medio triste.
Se está cayendo y todo.
Ajá, sí, horrible. Y en otra plaza que está enfrente de los cines rojos, acaban de abrir unos cines azules, un complejo pequeño, como de 8 salas, pero son los que están como intermedios, como tienes la sala convencional y la VIP, y entre esas dos hay otras salas que se llaman Plus, con W.
¡Órale!
Que no hay muchas salas en México de ese tipo de Plus, porque es con W. Entonces te das cuenta que es como intermedio. No me acuerdo cuánto cuesta el boleto del cine convencional, como 40 pesos, 60 pesos, algo así.
Este exacto, ya sin promoción ni nada, creo que está como en 70, 71.
Ah, bueno, como 70, 71. Si compras el del Plus, te cuesta 80 y algo pesos, 84, una cosa así.
¿Y qué tiene? ¿La pantalla es más grande o nomás es...?
La pantalla es ligeramente más grande que la de los cines VIP.
Ajá.
Pero los asientos son igual de anchos que los VIP, se reclinan igual que los VIP. Solo que no tienes mesa de cristal para poner tus alimentos, ni tampoco tienes descansapiés. Lo que sí tienes es que los pasillos son amplios, porque pues puedes reclinar el asiento. Y la parte de los pies, no tienes posapiés que sale del sofá, pero en la fila de enfrente, antes de los sofás, hay un muro. Como un muro no muy alto, obviamente, porque yo no podría ver la película. Pero hay un pequeño muro de madera así muy bonito con un hoyo abajo donde puedes estirar los pies y colocarlos ahí.
Órale.
Como si fuera asiento de avión.
Sí.
Nada más que si tú estiras los pies. Ah, exacto. Nada más que si tú pones los pies, no molestas al de enfrente porque es un muro y luego ya está el asiento del de enfrente.
No, pues está a gusto.
Entonces están súper a gusto.
Como patean.
Sí, no inventes. Y eso me gustó porque están, digo, separados los asientos. Y aunque tú patees donde tienes los pies acomodados, no molestas al de enfrente porque el de enfrente, su asiento está separado.
Sí.
Y otra diferencia es que no hay servicio de mesera, tú tienes que llevar tu comida, pero la verdad a mí no me molesta.
Sí, no, lo del mesero ya es demasiado. Estar
Y
ahí como César dándote uvas en la boca.
ajá, y con un cuate así soplando con una hoja de palma.
Ajá.
Y pues sí, ahí fui a ver la película y encontré boletos. Y una buena experiencia esos cines, la verdad es que no están nada despreciables y es una buena opción entre los VIP y los convencionales.
Órale, pues por
Y
si no encuentras en uno.
exacto, y tampoco la dulcería es diferente, la dulcería es la clásica, no es la del VIP que tiene sushi, hamburguesas y eso.
Ah, sí. Del chef, quién sabe qué.
Ajá, y por cierto, si vas a los VIP alguna vez, pide las hamburguesas pequeñas, son como tres hamburguesas pequeñas
Ajá.
de arrachera. ¡Puta! ¡Qué buenas están!
Sí, rifan.
Sí, la neta se rifa y llenan chido porque aparte vienen con papas así bien chido.
Órale.
Pero
Fíjate
bueno,
que casi nunca voy al VIP.
dátelo alguna vez, te lo mereces, Isa, te lo mereces.
Sí, voy a pedir mis hamburguesas. Ya me las antojaste.
Pero bueno, suficiente de andar haciendo anuncios a cines que nunca nos patrocinan aquí en el programa. A menos que quieran darnos entradas a películas, pues con mucho gusto hablamos de ustedes. Pero de mientras no vamos a dar nada.
Así es.
Oye, fíjate que pasó algo muy chistoso. Antes de entrar de lleno con la reseña de Guardianes de la Galaxia, volumen 2. Estaba muy tranquilo el otro día viendo cosas en mi iPad y me llegó un mensaje a la página de Bantaroidio de un fan que tenemos por ahí. Que no sabía que teníamos fans, pero parece que sí tenemos gente que nos escucha. Y el valedor se llama, déjale mandarnos un buen saludo, aquí lo insertamos. Se
Sí.
llama, ya perdí su nombre. Ah, sí, Luis Rincón.
Saludos, Luis.
Saludos, Luis, gracias por escucharnos de San Luis Potosí, al parecer, el muchacho.
Sí, muchas gracias.
Y nos dijo, oigan, muchachos, ¿van a hacer reseña de Guardianes de la Galaxia? Y yo, pues sí, ¿no? O sea, coincidió que pues sí, la vamos a hacer reseña porque pues, la fuimos a ver. Y también
Sí.
nos preguntó de un programa que se llama The Mist o La Neblina o algo así se llamaría en español.
Ajá.
Y ahorita platicamos de eso antes de la reseña, porque creo que es de Stephen King en el libro, ¿no?
Vale, sí. Así es.
No hice mucha investigación porque no tengo ni idea de qué es. Pero no sé si nos preguntó que si podemos hablar de eso, que se estaba preparando una serie o una película. ¿Tú sabes algo de eso?
Sí, mira, van Spike TV.
Ajá.
Y, bueno, de hecho ya ordenó el año pasado una serie de Mist, que está basada en el libro de Stephen King del mismo nombre. Y en el 2007 se hizo una adaptación en película. De hecho, fue muy bien recibida. Bueno, está entre las mejores adaptaciones de Stephen King. Sobre todo por el final, que es un poco, pues, así muy, muy oscuro. Entonces, ya sale este año. Ordenaron 10 episodios de 1 hora cada uno.
¿Sabes más o menos de qué trata?
Pues en un pueblo así normal llega una como niebla misteriosa.
Ajá.
Entonces los habitantes se empiezan a poner todos paranoicos, pues, sobre lo que está pasando, porque se supone que hay cosas como así en la niebla y así. Entonces, como mitad thriller psicológico con un poco de elementos de terror.
Es muy interesante. Y lo que me llama la atención, o bueno, lo que se me hace, pues es interesante que llama mi atención. Es que, no sé si te acuerdas que platicamos aquí en el podcast que todas las películas de Stephen King están dentro del mismo universo.
Sí.
Entonces eso se me hace interesante cómo podría esa juntarse con, no sé, el remake de It que va a salir en el cine, ¿no? Porque
Ojalá,
si es
estaría
un
chido.
remake, pero está dentro del mismo universo, quiere decir que el remake no es un remake, sino es una continuación de la historia, a lo mejor como en otro pueblo o en otro universo paralelo o algo así extraño, porque son los mismos personajes, pero están en la misma línea del tiempo, entonces es como una paradoja tipo Flash, no lo sé.
Pues según yo es una nueva adaptación del libro, pero creo que lo que hicieron antes en la miniserie fue que dividieron, porque es desde la infancia de los niños hasta que crecen. Y esta, la primera parte, es la que va a salir este año, solo es su infancia. Y luego si le va
Ah,
bien, ya va a ser ellos de adultos.
yo pensé que iban a juntar las dos, partes de niños y de adultos.
Sí, no, esta es, se lamentaron así, en
Nada más una
dos
parte.
partes.
Ah, pues también, pues como la película pasada, ¿no?
Sí, y aquí el tema bueno, volviendo a la serie esta de Mist, como se supone que es así como muy tenso, la verdad no creo que den los 10 episodios para tanta, tanta tensión. O sea, de seguro le van a meter mucho relleno así con flashbacks
Mucho
y
filler.
cosas así. Ajá. Sí, porque, bueno, según yo funcionaría mejor como película de corrido, pero vamos viendo qué tal.
Pues a ver qué tal. Yo como no sé nada de esa, pues a ver qué pasa. Si es que sale en Spike
Sí.
TV, ¿no?
Sí, en Spike TV. Y también, ahorita que mencionabas del universo compartido de Stephen King, ya es que hay un pueblo que es así como el portal, ¿no? Entre todos sus mundos. Mark Bernardin está trabajando de escritor en una serie donde se supone que se va a tratar sobre ese pueblo.
Ah, sí. Ay, no me acuerdo el nombre, pero acaba de meterse al grupo de escritores.
Así es.
Ah,
Entonces,
se me olvidó el
también suena
nombre.
interesante, pues, a ver qué personajes los dejan utilizar para que salgan ahí.
¿No es Castle Rock?
A esa mera.
Ah, lo sabía. Sí, ahí
Sí.
anda el escritor, el buen Mark Bernardin. Me cae re bien, me gusta ver su programa con Fatman on Batman en YouTube. Con, bueno,
Sí,
con.
también
¿Cómo se llama? Con el gordo este, Kevin
con
Smith.
Kevin Smith. Y también salió en una de esas como el Schmodan, y también es muy bueno.
¿Con quién?
El Schmodown, ya es que hacen como una serie de rounds de como de conocimiento de películas.
Ah, sí, ya.
Y le fue muy bien, se sabía un montón de
Y
cosas.
el güey sí le sabe, se hace como que el
Sí.
menso, pero sí le sabe chido.
Sí.
Y hablando de chido, su hija también no está nada fea.
Fíjate que no la ubico.
Síguela en Instagram, se llama, ¿sabes cómo se llama?
Ajá.
Y no es
No.
usuario, no es usuario de Instagram, es un nombre oficial que le puso este Kevin Smith.
Ah, está.
Harley
Sí,
Quinn.
Harley Quinn. Sí, sí, sí.
Harley Quinn Smith. Está padre el nombre. Sí le queda.
Sí.
Y aparte ella lo, así como que lo, ¿cómo se dice? Lo celebra. O sea, no dice así como de, no me llamen Harley Quinn, no sé qué, sino dice, sí, soy Harley Quinn y qué pedo.
Sí, lo
Entonces,
toma con mucho honor.
eso está bastante cool.
Con mucho orgullo. La verdad, sí.
No es que sí. Pues bueno, ahí está lo que nos preguntaba el buen amigo Luis Rincón. Y también nos dijo, ¿van a hacer reseña? Como dije hace unos minutos. Y pues sí, vamos a hacer reseña. No nada más por ti, sino porque pues, nos gusta y siempre hacemos reseñas de películas de superhéroes.
Así es.
Entonces, ya le mandamos saludos y ya lo mencionamos mucho y no nos da nada el muchacho. No, no es cierto, no. No esperamos que nos den, no esperamos que nos den nada, no.
Sí, no, pero muchas
Sí.
gracias por escuchar.
Así es, si nos quieren preguntar cosas y así, pues háganle como el buen muchacho este de San Luis Potosí, como Luis, y mándanos preguntas, pónganlas ahí en nuestro muro, o en Twitter, o en YouTube, o en el canal también de Banta Radio, y con gusto
Sí.
los contestamos, platicamos, ellas aquí y así, ya saben que aquí estamos a sus órdenes, de vez en cuando, no siempre. Y bueno, ya vamos a platicar ahora sí de Guardianes de la Galaxia, ¿qué te parece?
Perfecto.
Yo la vi, la primera la vi, te digo, no la vi ni en el cine, no, no tenía conocimiento de Guardianes de la Galaxia. Y
Ya.
la descargué porque escuchaba que estaba muy buena y que la película y que no sé qué, que sí que el otro. Y el Groot y Chris Pratt. Y dije, ah, bueno, Chris Pratt me cae muy bien y me gusta en la serie esta de Parks and Recreations.
Sí,
Entonces dije, a ver,
también bueno.
le voy a dar un llegue. Y la verdad es que me quedé dormido en unas partes o como que empezaba a pestañear o como que se me hizo medio tediosa. No sé por qué, la verdad. No entiendo por qué se me hacía medio lenta. Que me queda
Sí.
claro que no lo es, pero a mí como que igual porque no conocía los personajes estaba como de meh. Y en total la he visto nada más dos veces. La segunda vez la vi por partes, así como de luego la sigo viendo o me distraía en algo y la película avanzaba. Pero sí tiene buena comedia y el soundtrack es muy bueno.
Sí.
Pero te digo, no era súper fan de la película. Y cuando anunciaron la segunda dije, pues está bien, ¿no? Que salga, pues X. Pero ya cuando vi el trailer dije, no, pues sí me está llamando la atención esto de Guardianes de la Galaxia. Y la verdad es que fui como muy prendido, como con muchas ganas de ver la película. Dije, a ver, ya quiero qué va a pasar, ¿no?
Sí.
Sobre todo porque tenía a Kurt Russell en el rol ahí de personajes.
Ah, sí.
Y cuando me enteré que él iba a ser Ego de Living Planet, dije, ¿a poco un planeta? ¿Cómo van a hacer eso, no?
Sí, yo también tenía esa duda.
Y me puse a investigar más cosas de la película y de los personajes. Y dije, a ver, ¿quién es Ego o Ego, el planeta viviente y demás? Y dije, oye, eso es chido el concepto del planeta viviente y demás. Y luego supe que Sylvester Stallone también iba a tener un rol ahí. Y dije, oye, también eso está padre, ¿no? Y digo, me cae muy bien Chris Pratt. Batista se me hizo de lo mejor de la película, de esta segunda parte.
Ah, está bien botana.
Está rifadísimo, está bien chistoso.
Sí.
¿Y quién más? Meryl, ¿cómo se llama? No, no es Meryl, Meryl es en The Walking Dead. ¿Cómo se llama este cuate?
Ah, Michael Rooker.
Michael Rooker, que siempre sale de Redneck.
Sí.
También me cae muy, muy bien. Y dije, esos brothers me caen muy bien. Y pues vamos a ver qué pasa. Y no, pues sí, salí muy contento. A pesar de. Va a haber spoilers, obviamente, gente que nos escucha. Entonces, si no la han ido a ver, no sé qué están haciendo aquí, vayan a ver y luego regresan a escucharnos. Pero va a haber spoiler.
Así es.
Con todo y el final triste que se nos petatea el Yondu,
Oh.
salí contento. O sea, sí fue un momento así como triste, así de, oh, ya se murió. Pero como que salí feliz, así como de, ah, no mames, me dejó de buen humor la película, ¿no?
Sí, está, pues, es como lo chistoso, ¿no? Que está, tiene como esa nota triste, pero al final sales como contento.
¿A ti qué te pareció? ¿Cómo fuiste? ¿Cómo llegaste a la película?
Ah, pues a mí la verdad la primera me gustó mucho, porque más porque todas las películas de Marvel, sobre todo de esa parte de la fase 2,
Ajá.
eran muy similares. Había salido ya creo que Thor: Un Mundo Oscuro. No me acuerdo cuál otra había salido y estaban así como, bastante ok, ¿no? Así como, pues las ves, pero medio meh.
Sí.
Y esta, la vi y la verdad me gustó muchísimo. Entonces, tenía como expectativas, pero al revés que ti, cuando vi los trailers, dije, híjole, como que no se ve como la primera. Así como se sentía, no sé, como muy forzado el soundtrack de los 80s, 70s, el no todo el. Las bromas estaban como que me estaban gustando, y luego cuando empezaron a salir las reseñas, pues decían que era que está, o sea, que está buena, pero no tanto como la original. Y ya pues dije, ah, pues igual y no está tan chida. Y la fui a ver y no, la verdad superó mis expectativas y me gustó más que la primera.
A mí también me gustó más que la primera, sobre todo porque no me quedé dormido ni me distraje.
Eso siempre es una buena señal.
Así es. Oye, ¿qué te parecieron los personajes? ¿Hubo personajes nuevos? Sí, hubo bueno,
Sí.
obviamente Ego, que es interpretado por Kurt Russell.
Así es. Mantis.
Mantis, por una chica, creo que es francesa, no sé de dónde sea.
Es de Canadá, creo.
Canadá, bueno, casi.
Parte francesa. Y también se une
Silvestre
bueno, Stallone
Stallone haciendo
y
una
todos esos.
participación pequeña ahí.
Sí, pues es casi un cameo. Pero sale al mismo tiempo que Stan Lee.
Ah, sí, también sale Stan Lee, es verdad, hace su cameo clásico ya. Este cameo me gustó mucho porque echaban unos personajes que, según yo, no habíamos visto en las películas de Marvel, que son The Watchers, los cabezones esos.
Sí, ¿no? De hecho ahí traen, bueno, o sea, tienen ahí como, son de esos personajes como Scarlet Witch y ¿cómo se llama? El rápido, Quicksilver,
Quicksilver, son de los cuatro
que,
fantásticos.
ajá, ya, no, de X-Men, ya es que se supone que son mutantes,
Ok, sí.
pero están como en una laguna ahí, que los puede usar tanto Marvel como Fox. Creo que los Watchers están igual, que pueden usar algunos personajes de los Watchers, los puede usar Marvel y otros los tienen los derechos Fox.
Ah, es interesante. Yo de lo poquito que sé de esos personajes cabezones, pelones blancos, es que siempre se aparecen en momentos o eventos importantes dentro del mundo de los
Sí,
cómics, ¿no?
sí, sí.
Pero no interfieren, no hacen nada, simplemente están observando y tomando nota y aprendiendo de lo que está sucediendo.
Sí, nada más observan.
Me recuerdan un poquito a los observadores de. ¿Tú viste esa serie de Fringe?
No, güey, episodios así, pero nunca la vi completa ni nada.
Había unos roles que eran pelones con sombrerito,
Ah, sí, sí los
que
ubico.
también siempre estaban así, nada más observando lo que sucedía en el planeta. Y no interferían hasta más adelante que se desarrolla la historia y tienen un rol más importante, pero de mientras, nada más están así como de fondo viendo qué sucede en el mundo. Pero sí, me gustó el cameo, se me hizo bien chistoso el casco que traía Stan Lee, así como clásico de película
Ah,
cincuentera
sí.
del espacio, la burbujota. Arriba. ¿Sabes qué? También leí por ahí Kevin Feige, ¿sí dice Kevin Feige?
Es que les Kevin Feige.
Faggy. Kevin Feige, no, Kevin Feige. confirmó por ahí una teoría de unos fans que
Ah, sí.
a ver qué cuál es la teoría, a ver si es muy salsa tú.
No, no, tú. Venga, venga.
se supone que todos los cameos de Stan Lee en las películas de Marvel, si la gente que nos escucha y tú también, Iwaniza, ¿te acuerdas? Cada rol es diferente, por así decirlo. O sea, en algunas es repartidor de DHL, creo que en otras es repartidor de servicio postal. En
Híjole.
algunas anda así nada más deambulando por la vida, o sea, está en su casa
Sí.
o algo. Los más recientes es el de Doctor Strange, que está en un autobús, creo. El de Deadpool, que está en un antro, como de DJ, en un table más bien.
En un table.
Hay otro donde está, tío, el repartidor de FedEx, que creo que ese es el de Civil War,
Sí,
que dice paquete
el
para el señor
Tony
Stork,
Stark.
Stank.
Sí.
Y están los de Spider-Man que están en una biblioteca. Bueno, hay varios, la verdad es que no me acuerdo de todos.
Son un montón.
Sí, son un montón, pues uno por cada película de Marvel.
Sí, sale hasta la de Big Hero 6.
Ajá, como animación, sí, también chistoso ahí.
Es el papá del tipo este.
Entonces se supone que todos los roles que vemos de Stan Lee no son diferentes, sino realmente Stan Lee se está interpretando a sí mismo y en cada película tiene una ocupación o una actividad diferente, pero es el mismo personaje.
Oh.
Entonces por eso... cuando está platicando con los guachos, les dice: ¡ah, te dando les cuento de aquella vez que fue repartidor de FedEx! Que está haciendo referencia a su cameo en Civil War.
¡Oh!
Entonces se supone que Stan Lee es un personaje continuo en todas las películas.
Está muy chido.
Y, exacto, se me hizo bastante padre. Le dan como continuidad al personaje.
En todas, ¿no? No solo las de Marvel, en las de Fox y las de Sony, ¿no?
Exacto, sí, las de Spider-Man y demás. ¡Ah, en el de Guardians of the Galaxy! Creo que sale ahí como transeúnte donde están los Nova Corps.
Ah, sí.
Y entonces digamos que él está consciente de lo que está pasando fuera del planeta Tierra también, ¿no?
Sí.
Aunque pues está ahí en el espacio. Entonces eso está interesante. Luego, ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, regresan los mismos personajes. Rocket Raccoon, Gamora, Nebula, Star-Lord, Drax, Baby Groot. ¿Cuál es tu opinión de Baby Groot? Tengo curiosidad.
Me encantó. No sabía si lo iban a usar así de más, así como se iba a convertir como Jar Jar Binks de Guardianes de la Galaxia. Pero no, me encantó cómo lo usaron.
A mí me gustó, pero en un punto dije: ya me hartó el pinche árbol ese.
¿Sí?
Sí, la verdad es que no sé, igual porque es demasiado cute, no sé. Entonces, había unas chicas junto a mí como unos 17, 18 años, yo creo. Y ves que la primera secuencia es son los guardianes peleando contra
el monstruo ese
del tiempo, sí. Exacto. Contra el basilisco espacial, creo que se llama, o algo así.
Órale. Y no sabía su nombre.
No me acuerdo bien el nombre, pero basilisco algo. En fin. Y ellos están peleando contra el monstruo este y de fondo y la música está saliendo de los speakers que Baby Groot conecta. Y Baby Groot está bailando, entonces dije: está chistoso. Y ya después un rato dije como que ya chole, ¿no? Y las chicas estas que estaban junto a mí estaban de ¡uy, bonita!
Sí, también las que estaban detrás de mí a cada rato que salía o hacía algo.
Ay, sí. Digo, entiendo que lo han de haber puesto también ahí a propósito por cuestiones de marketing.
Sí.
Pero, pues no sé. A mí no me...
No, porque, sí, más cuando está el motín ahí con los Ravagers, que le empiezan a echar cerveza y así.
Yo, me hubiera gustado ver una escena de Baby Groot medio borracho. Porque lo vimos vomitar cuando se escapan de los Ravagers. Ah, bueno, porque para esto... ¿Te gustó la historia? A mí se me hizo entretenida, no se me hizo nada del otro mundo, pero me gustó el ritmo que llevaba y cómo cada personaje tuvo su arco.
Sí, pues de hecho la historia es como lo de menos, ¿no? Así, ni trama en sí, pues no, nomás se roban las pilas y ya cosas empiezan a pasar.
Exacto.
Que la historia en sí no tanto, me gustó más el trasfondo, que es como la familia que eliges en lugar con la que tienes y así. Entonces eso se hizo más interesante.
Esa sí es familia, ¿no? Como la de pinche Rápido y Furioso, ¿no? La familia. La familia, como dice Toretto.
Sí.
Además, ese es un ejemplo de familia disfuncional, porque fíjate, causan la muerte de algunos personajes en la de Rápido y Furioso. Siempre se están peleando. Siempre están huyendo de la policía. Se pelean entre ellos, no se llevan bien, destruyen coches, siempre se ponen los unos a los otros en peligro. En cambio, en la de Guardianes de la Galaxia siempre se procuran, se cuidan. Digo, son también una familia disfuncional porque siempre se están peleando, pero al final de cuentas en las familias siempre hay como riñas, pero riñas suaves, no son como riñas de no eres familia, ¿quién te llamó aquí? No sé qué, ¿no?
Sí, no, y además los problemas que tienen están como motivados en los personajes, así como, por ejemplo, Rocket, que quería como empujar a todos, que nomás causaba problemas porque ya se estaba empezando a sentir cómodo. También, pues, Star-Lord, que ya cuando encuentra a su papá, pues ya dice que ya no necesita su otra familia que ya había conseguido.
Así es.
Entonces eso está interesante, pues cómo lo motiva en personaje y no solo ahí en... No, pues como que a la gente le gusta eso y ponlo. Que es como en Rápidos y Furiosos, como sucede.
Así es. Sí, la gente se relaciona más con esos problemas que, aunque sean en el espacio, de alguna forma, si los desmembramos, se pueden atrizar a problemas comunes y corrientes, ¿no?
Sí, así es.
Hablando de Rocket Raccoon, Yo lo vi más real que la película pasada. ¿Tú?
Sí, mejoró muchísimo la animación.
Así es.
Además, como que se ve más, no sé qué, expresivo.
Exacto, y cómo se mueven el cabello en la cara y todo. Hay una parte muy chistosa que cuando ya encuentran. Como tú dices que se roban las pilas y de ahí se genera toda la historia, pues se roban las pilas, los atacan los personajes estos de
Los soberanos.
los soberanos y son salvados por un personaje que está en un planeta, en una especie como de nave en forma de yema de huevo, o de huevo más bien, estrellado. Y que va montado así como muy pro arriba de la cosa esta.
Sí, como
¿Qué?
todo un padrote.
Exacto. Y al final se caen en un planeta y llega el cuate y les dice, oh, Star-Lord, soy tu papá. Y el que... Y así, ¿no? Ya se conocen, es el papá, los llevan a su planeta y en ese lapso hay una plática muy chistosa que es de noche en un planeta y medio extraño, no me acuerdo cómo se llama.
Ah, sí.
Y le dice, bueno, ¿por qué no nos vamos todos a mi planeta? Les dice Ego. Y le dice, hasta que incluso puede venir hasta la rata esta con nariz triangular o algo así. Y el pobre racón se agarra la cara así de, a ver si siento que es un triángulo.
Sí, estoy bien botana.
Porque aparte se quiere hacer como el fregón, pero como que no agarra la mano en algunas cosas, ¿no?
Sí, pues, no sé, está bien chido.
Está bien, bien divertido ese brother. También, de todos los personajes, yo me quedo con Drax, de mi favorito. Yo sé que mucha gente se queda con Baby Groot y eso, pero creo que de los
Sí.
personajes más completos, más divertidos e interesantes es Drax el Destructor.
Sí, es que no manches las cosas que dice.
Exacto, porque
Están.
se ve todo bruto, pero como que lo dice de una manera muy profunda, ¿no?
Ajá, y aparte súper honesto, así como que. Más con Mantis, así de que no, pues, eres horrendo.
Ajá.
Se supone que la está alientando. Está diciendo cosas horribles.
Exacto, hay una parte al principio de la película cuando se escapan ya con las pilas estos de los soberanos que le dicen, ah, que les dice Star-Lord, ¿por qué no estarán atacando a los soberanos? Y Drax, ah, tal vez será porque Rocket Raccoon se robó las pilas y todos, ¿qué? Y el Rocket Raccoon así de, gracias, güey, por ayudarme. Y el Drax voltea y le dice a todos, ah, no, la verdad es que Rocket Raccoon no se robó ninguna pilas. Ah, ¿qué misterio es este que nos envuelve? Digo, en español no sale tan chistoso, pero en inglés que le dice algo así de como de What mystery this is o no sé qué. Y así como de uy, nadie habla así. Pero es muy chistosa la forma en que habla.
Sí,
El tipo de
bastante.
palabras que usa y demás es mucho. También cómo se agarra la mantis de bajano. Hay una parte ya más adelante donde está en el planeta de Ego. Y Mantis quiere decirle a todo el mundo lo que está sucediendo realmente con la relación de Ego y Star-Lord. Y se le aparece a Drax le dice, despierta que me tienes que ayudar. Y le dice Drax, le dice a Drax, ah, tú no me gustas. No, Mantis le dice, tú no me gustas de esa manera. Y Drax así como de, sí, es que yo también te quise alejar de la manera más propia, diciéndote que estabas horrible y que no íbamos a estar juntos. Y empieza así. Y Mantis, ¿qué te pasa? Y Drax le dice, oh, es que me estaba imaginando contigo físicamente.
Sí,
Ah, está
no,
muy
y que lo
chistoso.
que más me gusta es que ya es como más profano, porque la uno era así como, sí, tenía ahí medio vulgar, pero este es mucho más.
Muchísimo más.
Sí, también cuando sale este Taserface,
Sí.
que dice, ah, ¿cuál era tu segunda opción? Este sombrero de escroto y todo.
Está bien chistoso. El pobre cuate es como de Taserface. Y todo es como de, no, pues sí, no, sí da miedo. Sí. Eso te.
Cuando contacta ahí a los soberanos y que les da las coordenadas y díganle que fue Taserface
Y
y
la.
se echó su destino, una jala así.
Ajá.
Y se empieza a reír, es de no
La chava así como
manches.
de. Así como de que no puede con la risa. Hablando de
Sí.
los Ravagers, me gustó que les dieron más. Bueno, en la primera película tienen presencia y tienen participación, pero creo que en esta tuvieron todavía más presencia y más participación en el desarrollo de la película, ¿no?
Sí, y aparte como que les dieron más libertad ahí porque con el maquillaje y todo eso, porque había mucha gente con más prostéticos y criaturas extrañas, se veían bien chidos.
Exacto, de hecho, hablando de los Ravagers, tienen como que su pequeña historia también que se desarrolla, ¿no? Que empieza, se desarrolla y termina en esta película. Que están en un planeta como desolado, los Ravagers, ¿no? El grupo de Yondu.
Ajá, que es como el planeta Rusia, ahí todo nevado y con
Exacto.
tables y vino y eso.
Mujerzuelas y el vino corre a gusto. que es de hecho donde vemos la primera aparición de Sylvester Stallone como uno de los, según tengo entendido, es como de los meros meros que formaron o los Nova Corps o los Ravagers o algo así, no me acuerdo cómo estaba la historia de este personaje.
Pues según yo es como de los Guardianes de la Galaxia originales.
Eso mero.
Que en el cómic era Yondu, el personaje este de Sylvester Stallone y otros dos o tres.
Así es, la alineación que tenemos ahorita en el cine de Star-Lord y demás, tengo entendido que es la alineación que salió como por ahí del 2008 después de uno de los eventos de Marvel en lo que todo cambia.
Sí, fue la nueva.
Exacto, porque en sí ahorita hablando del cómic, en sí el cómic no fue muy popular en sus principios y tampoco hay un tiraje muy largo de Guardianes de la Galaxia. Y es relativamente nuevo. De hecho, figuras de acción nunca ha habido hasta apenas ahora que salen con los de Marvel Legends. De hecho, antes había uno, creo que Toy Biz hacía nada más la figura de Yondu, pero el original.
Ah, ya.
Con el Mohawk y demás. Pero
sí,
aparte de
está
eso,
bien chido.
Creo que no había muchos. Sí, se ve mejor con el Mohawk, ¿no? Ahorita veo las fotos de Guardianes de la Galaxia 1 con el copetito nada más y digo, ay, se ve raro, ¿no? Como que sí, el Mohawk era para él.
Ah, sí, aparte, no sé, está bien genial, todo rojo.
Ajá. Por
Se ve
cierto,
bien chido.
ahorita regresando al planeta este ruso lleno de mujerzuelas donde corre el vino. Me gustó esa ambientación del planeta. Y ahí es donde vemos como, tío, donde empieza como el primer arco de estos cuates o la historia de estos brothers. Que se aparece
Sí.
Sylvester Stallone y les dice, ustedes ayudaron a Peter Quill, ¿o se llama Peter Quill?
Ajá.
Y ya no son miembros de los Ravagers y demás, entonces no tendrás un funeral y cuando mueras y nadie estará contigo, bla, 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 ¿no?
Sí.
Ahí es donde John Doe como que tiene como que muy marcados sus valores y dice, no, pues yo ayudé a Star-Lord porque pues, se me hace un buen muchacho y porque era, bueno, más bien, se esconde detrás de que era un muchacho delgado y pequeño que puede usar para meterse por recondijos y robar cosas, ¿no?
Ajá.
Y se separan, y es donde el grupo de los Ravagers empieza a decir como de, ay, este brother, el Yondu, como que no está muy chido y no está como de nuestro lado, ¿no? Siempre apoya a Peter, a Quill o a Star-Lord.
Sí, ahí es donde se empiezan a amotinar.
Se empiezan a amotinar. Y de hecho, uno de los personajes que vimos ahí que tiene una muerte medio grotesca, no sé si llegaste a ver Sons of Anarchy
Sí.
y Gladiador.
Sí.
Cícero, el muchacho Cícero en Gladiador, que es el ayudante de Maximus. Y
Sí.
en Sons of Anarchy es Chips.
Sí. Él es irlandés, ¿no? El actor.
Es escocés.
Escocés.
Así es.
Sí, pues también sale en Corazón Valiente.
Ah, es verdad, así es. También sale en Corazón Valiente como de los amigos de Wallace.
Ajá.
Y me gustó verlo ahí. Yo no me acordaba si salía en la primera película. O no
Pues según
recuerdo.
yo no.
Creo que no va. Y en esa sala dije, ay, cuando escuché la voz, porque primero se escucha la voz con
Ajá.
su acento de escocés, dije, nada más que es Chips el de Sons of Anarchy, que luego ya lo enfocan y dices, ah, huevo, ese güey me cae súper bien.
Sí, lástima que sale tan poquito.
Así es, porque después cuando se amotinan, pues como él es de los que están a favor de Yondu, pues lo echan al espacio, al vacío del espacio, y pues se pudre y se chupa de volada.
Sí, pero es la onda.
¿Verdad?
Ahí, al menos salió un ratito.
Exacto. Hablando también de los Ravagers, otro de los personajes que también tuvo más participación, que creo que él sí salió en Guardianes de la Galaxia 1, es Kraglin.
Ah, sí.
Que no sé si tú sabías, si la gente que nos escucha, el personaje es interpretado por Sean Gunn.
Sí, ahí vi bueno, la página de IMDb. Ya me quedé, no manches, su
Dinos,
hermano.
dinos. Exactamente, es el hermano del director.
Sí.
De James Gunn, lo cual se me hizo chistoso. Dije, ah, qué padre, qué buena onda que su hermano esté ahí como en un rol, ¿no?
Ajá.
Y su rol me gustó porque también es una parte, digamos, importante en la historia. Porque cuando capturan a Yondu, los meten al tambo en la nave espacial de esta de los Brothers de los Ravagers. Y es Kraglin el que, de hecho, es Kraglin el que empieza con el motino, que dice, a ver, ya estoy hasta el gorro de que
Ajá.
no nos des nuestra posición y que siempre estés del lado de los Guardianes de la Galaxia, que no sé qué, y se amotinan
Sí.
y los meten al tambo. Y Kraglin es de los pocos que se salvan porque fue de los que inició el motín.
Sí,
Y más
y
adelante
ya.
vemos cómo eres el que ayuda a sacarnos de la prisión, ¿no?
Sí, les dijo, no, pues mi intención no era iniciar un motín, solo quería decir lo que pensaba.
Exacto. Y Yondu lo aprecia, ¿no? Y le dice, ok, va, no hay problema, no hay ningún. Dame un segundo. Perdón, es que me marcó Fabiola. Pero estamos grabando, déjale mandar un mensaje. Pero sí, me gustó mucho. Esa parte también de la prisión me gustó bastante con la participación del Groot ayudando.
Ah, sí, es una aleta roja. Y trae puras cosas ahí.
No, de lo del ojo es como también un chiste similar, ¿no? Al de la pierna en la
Ah,
Guardianes de la
sí.
Galaxia. El
Y
raccoon.
también el pulgar ahí.
Sí, guácala.
Dime, por favor, que tienen un refrigerador ahí con pulgares y cosas así.
John
No.
Doe, nope. Súper chistoso.
Sí.
En esa parte de la prisión, cuando escapan, hacen una, no sé cómo llamar, una secuencia con música también de los 80s. Porque igual que la primera, la segunda de esta película está plagada de música de los 70s, 80s, de muy buen gusto.
Sí, está bien chido.
Algunas canciones yo no las conocía, otras sí las conocía y me dio gusto escucharlas ahí. Y algo que me gustó mucho de esta, que explotaron más que la pasada y lo explotaron de buena manera, o sea, no se explotó al punto de decir, qué aburrido, cámbienlo, se ve forzado, es que hay muchas secuencias de acción o secuencias así importantes en la película que están seguidas o con un soundtrack de música de los 80s o 70s, que ayuda mucho a contar la historia en ese momento.
Sí, de hecho deja, bueno, este James Bond deja que la música suene con la acción, casi sin nada de diálogo.
Exacto, y sí, está muy muy padre. Esa secuencia donde se escapan de la cárcel con la música. Y hay otra ya para el final donde se están peleando, cuando ya están peleando dentro del planeta Ego, Star-Lord y Kurt Russell, o bueno, Ego, que llegan los
Sí.
soberanos y empieza una secuencia también de música también muy muy buena. Que esa no dura mucho, dura como 3 minutos o 2 minutos. Pero la música y todo te prende y te dice así como de, ay, ahora sí ya va a empezar así lo bueno, la parte final de la película, ¿no?
Sí, aparte los soberanos están muy chidos con sus navecitas esas que están.
Como si fueran uno de maquinitas, ¿no?
Ajá. Cuando se dice botana cuando están con el último, que está
Ajá.
así, vamos, tú puedes. Y lo explotan y you suck.
Ajá. Y aparte cuando lo destruyes, escuchas la musiquita de máquina de... Sí, y por cierto, no sé si también si sabías esto y la gente que nos escucha también. Otro fun fact de Banta Radio es que James Gunn se la pasó meses, cuando digo meses son varios meses, escuchando los billboards de época de los 70s y 80s para escoger la música.
Órale, eso sí no sabía.
Entonces se la pasó escuchando los billboards de esa época, escogiendo las canciones que estaban en los primeros lugares, y se armó un playlist y empezó a ver la película, los cortes de la postproducción y decir a ver qué opciones quedaban mejor para el soundtrack.
Qué chido.
Entonces por ahí debe de haber varias versiones de, no sé, de las secuencias de Guardianes de la Galaxia con diferente música, lo cual es ahí interesante ver. Que no creo que nunca lo veamos, pero está padre.
Sí, no, pero la neta, o sea, se ve reflejado pues todo ese trabajo.
Así
Pues las
es.
canciones le quedan como anillo al dedo.
Pero perfectas. El principio me gusta, ahora sí que yéndonos hasta el inicio de la película, me gusta mucho esa primera secuencia donde estamos en el planeta Tierra viendo a Ego con su esposa. Y van al Dairy Queen y ven la planta esta que siembra para expandirse y demás.
Sí.
Esa secuencia donde va con el Mustang azul con
Ah,
rojo, oh, es una chulada.
sí. Sí, porque aparte, bueno, empieza así desde lejos, sería como una toma de helicóptero, y llega justo así para ponerse el carro. Esas tomas siempre me gustan mucho.
Sí, como
Es
que
como ininterrumpida.
exacto, que es continua y dices, ah, mira, pues se va a cortar y van a hacer un zoom a la radio, ¿no? Y como dices, te lleva
Ajá.
hasta dentro del coche la toma, ¿no?
Sí, está muy chido.
Es una maravilla. Algo que me quedé así pensando después, y la verdad es que fue por ser ya muy exagerado, al final, bueno, como sabemos, la historia es, Ego quiere ocupar a Star-Lord, a su hijo, para expandir su poder, usarlo como una batería, por así decirlo, como un router.
Sí.
Y poder usar todas las semillas que él ha dejado en diferentes planetas para expandirse y pues estar en todo el universo, ¿no? Que al final de cuentas esa es la intención de Ego, no es encontrarse con su hijo, sino nada más encontrar a uno de sus tantos hijos que dejó repartidos por todos los planetas para
Para
ver,
usarlo.
para usarlo, porque no todos tenían los genes.
Sí.
Y bueno, nos dan a entender eso. El desgraciado fue el que le puso el cáncer en el cerebro a la mamá o a su esposa.
Hey,
Estuvo
eso
bien
está
gacho.
bien,
Y me gustó un
bien
buen.
cruel.
Me gustó muy bien la reacción, se ve súper natural de Star-Lord, ¿no? Cuando le dice a su papá de, bueno, pues es que tuve que, me costó mucho trabajo ponerle cáncer a tu mamá en el cerebro, que no sé qué, y se mega encabrona y le empieza a disparar con los blasters que tiene en las manos, que traen las...
Ajá.
Y
Y
los...
aparte, como traía así como las estrellas en los ojos y se le quita. Está
Exacto.
chido.
Ese efecto se veía medio creepy,
Sí, bien.
¿no?
Todos cuando no tienen ojos así normales siempre es como, ay,
Es
güey.
como rarito, ¿no? Es como de, ay, no.
Sí.
Te estaba diciendo de la historia, que sabemos que eso sucede, es muy sencilla la historia. Y cuando están dentro del planeta, bueno, en el centro del planeta, fue como de, ay, otra vez una cabeza gigante flotando, como en Doctor Strange
Ah,
y demás,
sí.
¿sabes?
Sí.
Esas
El
cosas.
típico villano de CGI que está ahí
Así.
destruyendo mundos.
Exacto, de cabeza, pero me gustó que no lo usaran tanto.
Sí, y aparte fue como diferente. Digo, también ese es uno de los problemas principales que tuve ahí, con el desenlace que más me hubiera gustado más diálogo, por así decirlo. Pero sí, o sea, la verdad en general estuvo muy bien hecho, porque se enfoca más en lo que están, pues ahí pues están prácticamente nada más tratando de sobrevivir una vez que Mantis ya no puede mantenerlo dormido. Eso se me hizo muy chido. Pero sí me hubiera gustado así como más, no sé, más diálogo.
Un poquito más de diálogo. A mí se me hizo
Sí.
hasta eso bien. Algo que me gustó mucho y me queda claro que es una de las mejores decisiones en toda la historia de unión de empresas es que Disney tiene un chingo de dinero y Marvel tiene las mejores ideas para hacer películas de superhéroes adaptadas, bueno, adaptaciones de cómics al cine. El CGI que le hicieron a Kurt Russell cuando están en esa última escena peleándose, que se está formando desde calavera hasta el cuerpo de Kurt Russell.
Ah, se ve bien chido.
Pocas veces una calavera se ve tan real y tan bien hecha en la pantalla grande. Y esa vez dije, no mames, qué bien se ve el cuerpo. Porque aparte se va transformando, ¿no? Se ven los músculos, ve los intestinos, ves el esqueleto, los nervios y demás, cómo se van formando. Mientras él va
Ajá.
caminando y hablando a la vez.
Sí, está bien genial.
La verdad es que se ve que le aventaron todo el dinero del mundo y la verdad es que lo van a recuperar en 2 o 3 semanas.
Sí, fácil.
Sin ningún
Pues ahorita
problema.
todavía no se estrena en Estados Unidos, ya hizo 100 millones de dólares.
Ah, ¿qué tal? Qué raro que no sacaron tan rápido en Estados Unidos y primero en el resto del mundo.
No, la verdad es que somos afortunados porque casi siempre, bueno, así como Avengers y esas, pues hemos tenido la suerte de que se estrene una semana antes en México que allá.
Sí, la verdad es que no entiendo eso. Entiendo lo de China.
Ah, sí.
Porque es como de, bueno, ya hicimos un buen dinero en todo el mundo y eso que no hemos soltado en China, donde hay la misma cantidad de gente que en el resto del mundo.
Sí, pues no, gracias a eso, Rápidos y Furiosos lleva todo ese dinero.
Así es, porque la soltaron, dejaron al mismo tiempo en todo el mundo, ¿no?
Sí.
Hay una cosa de la que no hemos hablado y es muy importante, es un momento pivotal en la película, sí, en la película.
¿Cuál?
De Hoffman.
Ah, sí.
No sabes cómo me partí de risa. Perdón, cuando Gamora le dice, cuéntame la historia ay, ¿cómo se llama? Es este. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre completo? ¿Hoffman qué?
Es David Hasselhoff,
David Hasselhoff.
¿no?
Que le dice, no sé, Hasselhoff mi mano o algo así extraño.
Sí.
Como que rápidamente en mi mente de click dijo así como, ¿a poco está diciendo este Hasselhoff, no? Y
Ajá.
dije, David Hasselhoff, ¿a poco se refiere a eso? Porque sí suena mucho el nombre, ¿no? A David Hasselhoff.
Sí.
Y cuando lo confirma yo así me mía, así de empezó a reír un buen. Es que esos chistes así tan sutiles y tan que no tienen nada que ver son los que más me pueden hacer reír.
Sí, y no es, y aparte como todavía trae la foto consigo.
Exacto, además
Así como
es como la versión de David Hasselhoff de Guardianes de la Bahía, ¿no?
sí. O ver a este Flash Gordon en TED.
Exacto.
Como
Ah, qué buen pull hiciste ahí.
es sorprendente. Y más cuando sale al final. Cuando Ego está así como transformándose.
Ah, sí que se
Y
transforman
que
en.
sale. Ahí es como vientos. Porque quién sabe cuánto cobró ahí por nomás ir un día al set y
Pues,
clavarse así
mira,
tantito.
si es.
Pero valió la pena.
No que sea inteligente, pero de eso pasó. No cobró nada y de repente el Google Search se despegó con este David Hasselhoff.
Ajá.
Y ya la gente empezó otra vez a escuchar su música, a ver sobre él y demás.
Órale.
Eso puede ser una. La otra es como dices que cobró una buena lana por aparecer 10, 15 minutos, ¿no? En el set y grabar sus escenas.
Sí. Sí, porque a veces sale como 5 segundos, pero es de no
Ajá,
manches.
porque pues esto, y
Pero.
aparte hacen chistes de él, ¿no? Así de, es que mi papá, yo
Ajá.
decía que mi papá peleaba contra robots y tenía un coche que decía, pues lo ayudaba a ir a soporte emocional. La verdad es que está muy, muy divertida la película. La historia es buena. Me gusta que todos los personajes, como mencioné hace ratito, todos los personajes tienen arcos.
Sí.
Sobre todo la relación entre que la resuelven muy rápido, pero está padre entre Gamora y Nebula.
Ah, está bien chido. Y aparte, o sea, bueno, según yo, es una de las mejores peleas ahí del MCU. Está, porque está muy intenso ahí. Como llega con la
Y se
navezota.
le deja ir. ¡Ah!
Ajá, y decide, no, no estaba bromeando cuando dice que la quería matar.
Y aparte, algo que se me tomó también muy chistoso de Gamora, de esta Zoe Saldana, había terminado sin voz porque en todas las escenas estaba hablando fuerte o gritando.
Sí.
Y es una especie como de mamá, ¿no? Como la mamá del grupo.
Ajá.
Y me gusta que también tiene su momento tanto con su hermana. Tengo que hacer muchas historias a la vez, pero todas están como bien delimitadas, bien trabajadas y todas tienen como un buen final, ¿no? O bueno, una. La cierran bien, ya sea para bien o para mal. Y me gusta que la de Gamora es con Nebula, de su hermana, cómo se aceptan otra vez la una a la otra.
Sí,
Y.
aunque todavía tienen ahí sus rostros, pero por lo menos logran como sacárselo.
Exacto, por lo menos ya no se van a matar la una a la otra.
Así es. Y
Y.
aparte te deja ver lo cruel que era Thanos.
Exacto, de cómo dice que le sacó los ojos por el cráneo y el cerebro que no se quita. Así de, ¡ay, güey!
Sí.
¿Qué pido? Me quedé pensando cuando dice que va a regresar y va a buscar y va a matar a Thanos. Algo me dice que ni puede ser, igual y no sucede, no lo sé. Cuando veamos Infinity Wars, una de las escenas va a ser Nebula tratando de matar a Thanos y Thanos la va a matar.
¿Tú crees?
Pues es que hace mucho énfasis, ¿no? De que voy a ir a buscar a Thanos y lo voy a matar con mis propias manos. Entonces me hace
Sí.
que los Avengers le van a, todo el grupo de Avengers y de Guardianes de la Galaxia le van a decir, no, vamos todos, esta vieja se va a ir a lo loco y la va a matar Thanos.
Ah, ojalá y no. Porque me cayó re bien
Oh, mira, ojalá y
en esta
no,
segunda parte.
pero le podría dar más motivo a Gamora para para atacar a Thanos.
Sí, digo, si lo hacen bien, es que mejor.
Pues sí, pero pues digo, está en buenas manos.
Sí.
¿Qué más, mi buen Isa? ¿Qué más podemos platicar? Digo, la historia está muy bien lograda, los
Ay,
personajes, la
pues que es
música.
como, bueno, de todas las películas del MCU es la que más se sostiene por sí sola, yo creo, desde la primera de Iron Man, porque no, bueno, no intenta conectar ningún punto, de hecho no, solo hay como una breve mención ahí a las gemas del infinito, a Thanos, pero en realidad no, no tiene nada que ver, o sea, no. Podrías saltártela y no perderte nada del MCU, pero yo creo que eso la hace mucho más especial, ¿no?
Exacto, como te dices, es una película que funciona por su lado. De hecho, también Doctor Strange, ¿no? Que es una especie de calca de Iron Man 1, ¿no? Pero también Doctor Strange podría funcionar por sí sola, ¿no?
Sí, más porque es una película de origen.
Exacto. Ya quiero ver a toda la banda juntos.
Yo creo que cuando anuncien eso,
Oh, y
va a ser
los
así como.
chistes que va a haber entre Iron Man, Doctor Strange y Chris Pratt, bueno, Star-Lord,
Sí.
van a estar en otro nivel. ¿Tú crees que sea demasiado grande y demasiado buena la película para que pueda fallar?
Pues quién sabe. Bueno, yo creo que no. De hecho, bueno, ya es que antes iba a ser Infinity War parte 1 y luego parte 2. Y ya solo, bueno, cancelaron eso y ya solo va a ser Infinity War. Y la cuarta película de Avengers todavía no tiene nombre. Se supone que las iban a filmar al mismo tiempo.
De hecho,
Pero parece ser que ya toman otra dirección.
se están filmando back to back porque estaba escuchando que el budget. El presupuesto es de casi 1 billón.
Sí, pues es que está
¿Qué digo? El
demanda.
80% se va a ver en sueldos, ¿no?
Así es. Entonces querían sacarla así como hacen en televisión, ¿no? Que Game of Thrones hace eso, que no, pues firma todas las secuencias que son en España de una vez, todas las que son en, ahí, bueno, donde firman ahí las cosas de la nieve, creo que es en Islandia o en Finlandia. Querían hacerla así, pero como ya cambiaron el tono, se supone que, bueno, según los rumores, la primera va a ser como más terrestre. Y ya la segunda va a ser ya completamente espacial. Entonces dicen quizás que la primera parte sea pues, los superhéroes de la Tierra, ¿no? Y ya en la segunda ya se involucran los Guardianes de la Galaxia y todo.
Ah,
Pero
podría ser. Es que
sí, para mantener como los tonos diferentes, pues.
es demasiada gente en pantalla también, ¿no? ¿Cómo les das espacio a...?
Ajá. Pero no, antes con solo, por ejemplo, en Civil War vimos así como un vistazo de lo que es. En la escena del aeropuerto y
Ay, oh, fíjate
pero
que el espacio es muy grande y se pierden ellos, pero realmente son un montón de personajes juntos.
sí, está genial. Entonces imagínate en Infinity War ya con todos ahí, digo, si los logran poner a todos aunque sea en una toma, así tipo la batalla del aeropuerto,
¿O sabes
ahí me
cuál?
doy.
Hubo una toma muy clásica ya de Marvel, cuando son películas de ensamble, que es una toma 360 que se va moviendo de arriba hacia abajo y cada personaje está haciendo un movimiento, ¿no? Y están todos juntos.
Sí.
Eso es clásico de un splash page de cómics, pero con vida, ¿no?
Sí, exactamente. Y de hecho, pues aquí en en Guardianes de la Galaxia, como que le hacen un poco la parodia, ¿no?
Exacto.
Están haciendo aquí la toma heroica y le cae a Mantis el...
piedra, sí, cierto.
El motor ahí de la nave. Que
se queda sí, el motor, cara. Sí, cierto. Y aparte de Drax, ¡cuidado! Ay, qué bárbaro.
Entonces, no, imagínate una de esas, pero con todos los personajes.
No, esa va a ser la toma del año.
Sí. Yo, no, es que... a ver qué tal, porque ya sale el siguiente año, ¿no?
Sí, de hecho es, creo que primero es Black Panther y luego Infinity War. Pero no estoy muy seguro. Porque fíjate, noviembre, de noviembre sale la de Thor.
Que también se ve bien chido.
Se ve, y levantó porque como dices, esa de Dark World está así como de
Sí, yo creo que es de las más meh.
Exacto, de hecho, para mí, en lo personal, todas las de Thor son como de La primera, uh-huh. La primera tiene un par de cosas chistosas, ¿no?
Sí.
Que después ya se lo quitaron, porque como es la primera vez que llega Thor a la Tierra, es como de actúa como un bruto.
Ajá.
Pero después, en la segunda, ya es como un poquito más centrado el personaje y más serio, porque yo dije, ¿a poco va a ser como el Comic Relief Thor de los Avengers, no?
Ajá. Pero afortunadamente no.
Afortunadamente no. Y este... Espera un segundo, es que me están preguntando que si quiero tacos y estoy diciendo que sí.
¿De qué vas a pedir?
Estoy pidiendo plato de pastor, una quesadilla de harina y una orden de costilla.
Eso.
¿Por qué?
¿Quesadilla con queso?
Sí, pues como debe de ser, hijo. Y este... Bueno, ya volviendo aquí a Marvel. Sí, creo que la que sigue, digo, es Thor Ragnarok. Y creo que después sigue Black Panther y luego ya entramos con Infinity War.
Sí.
Creo que sí viene primero Black Panther, porque hemos visto muy poquito de él en Civil War, entonces creo que hay que reforzar más ese personaje.
Sí, y además, o sea, ya que es, bueno, sale creo que a principios del año que entra, ¿no?
Creo que sí, este, ahorita se está filmando, si no me equivoco.
Ya era para que hubiera un teaser por lo menos. Ojalá. Igual en Comic Con.
Tal vez en Comic Con anuncien más cosas, ¿no?
Sí. Sería chido.
Sería bastante bueno. Ese me había olvidado Comic Con, que es en julio, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Ay, también en julio puede haber algo de Star Wars.
Sí.
Otro trailer. Okay. ¿Sabes también qué me gustó? Que como ya vimos un trailer de... Y me queda claro que hay muchísima comunicación entre todos los directores. Y obviamente Kevin Feige. Feige está en constante comunicación con todos. Está viendo qué onda. Es que... Obviamente Guardianes de la Galaxia se grabó primero que Thor Ragnarok. Igual en algún momento se empalmaron, ¿no? Las grabaciones.
Sí, bueno, probablemente.
Probablemente,
yo
¿no?
creo que cuando estaban en postproducción en Guardianes, empezó preproducción en Thor.
Ándale, exacto. Y me queda claro que hay un plan maestro, porque pues digo, ya sabemos que hay un plan maestro, que es Infinity War y demás cosas, pero ajá, a lo que voy es... Si tú viste los colores y el tono de esta película, es muy diferente a la primera de Guardianes de la Galaxia. La primera de Guardianes de la Galaxia es un poquito, no tan colorida.
Sí.
Pero esta es bueno, no demasiado, pero es muy colorida. En un punto que no me molestó porque se ve neón, se ve noventera, se ve ochentera en cuanto a los colores.
Ajá, hasta los créditos.
Hasta
los como bien neón, bien locos.
Los créditos son una chulada, y te vamos para los créditos. Y ahora que vimos el tráiler de Thor Ragnarok,
ajá,
se ve exactamente también como si fuera del mismo... Sí son del mismo universo, pero... Se ven como si fueran situaciones que están sucediendo al mismo tiempo, por así decirlo. Porque como Thor Ragnarok va a suceder en el espacio, pues obviamente el tono y colores deben ser igual a Guardianes de la Galaxia, porque son del mismo universo, o galaxias en este caso.
Ajá.
Y deben verse iguales, ¿no?
Y también, bueno, la fuente, ¿no? De las letras. También se ve acá ochentera. Y también la canción que usaron de... Bueno, la de Immigrant Song.
Uh-huh.
También es así. No sé si es ochentera o noventera. Pero están, como tú dices, parece que están comunicados de que, ok, esta va a ser como la estética para el espacio.
Uh-huh.
Y la de la Tierra va a ser tipo más como los hermanos Russo, ¿no?
Exacto. Y que se me hace curioso porque los hermanos Russo están dirigiendo Infinity War, ¿no?
Sí.
Pero me queda claro que a lo mejor les van a decir, ajá, sigan un poquito ese tono para conocer en el espacio.
Sí,
y demás.
De hecho ahí habían hecho un video, un cuate, así que pues todas las películas de Marvel se ven así medio planas.
Uh-huh.
Porque no, el colorista, pues parece ser que tienen el mismo para todas, entonces no, como que no profundizaba muy bien los colores. Entonces, así, bueno, parece ser como si hubieran visto eso y dijeron, ah, sí,
Parece, órale.
hicimos, sí, porque, lo sé, si tú ves la primera, por ejemplo, esta gabardina de Star-Lord, el rojo no se ve tan intenso como en esta, sí se ve como rojo oscuro, pero, y también el dorado, el azul, se ve mucho mejor, se ve como
Exacto.
con más profundidad.
El cambio en Nebula es donde se nota más, ¿no? Bueno, pienso en Nebula.
Ajá.
Y en Drax no tanto. Drax sigue viendo su lote rojo.
Ajá,
Pero
Yondu también un poquito.
sí, pero en Nebula sí como que botan mucho los colores. Los créditos tuvieron por primera vez, creo que 4 o 5 escenas post créditos.
Sí, y todas están bien
Todas están
chidas.
bien divertidas. Como mencionamos, pues Yondu muere, se sacrifica por Star-Lord, porque la única forma de escapar del planeta que está explotando es con un jetpack, con una madre así rara.
Ajá.
Y Yondu se pone el jetpack y le da el traje para sobrevivir en el espacio a Star-Lord y se lo lleva. Y ahí es también donde se cierra un poquito el arco de Yondu, ¿no? Que todo el mundo pensó de, ay, pues sí, porque pues es un malandro, como quien dice, y nada más lo usaba. Pero desde que empezó la película, como que ya empecé a caer en cuenta de, no, se me hace que Yondu es más como una figura paterna para Star-Lord, ¿no?
Sí,
Y
resultó que era así como su padre.
su padrastro y Star-Lord como que igual no se da cuenta tan fácil.
Ajá.
Ya al final cuando se sacrifica Yondu es cuando se da cuenta de Star-Lord de, no, pues que tú realmente fuiste mi verdadero padre, ¿no?
Sí, y además, pues el incidente que hizo que rompiera con los Ravagers, bueno, que violara el código, fue precisamente traficar niños, y quedarse con Peter Quill, pero vemos que lo hizo en realidad para protegerlo, ¿no? Que no
Exacto.
lo matara su papá. Y aparte, me gustó que lo dejaran morir, pues, porque muchas veces como sacan ahí una jalada, ¿no? De que, ah, pues encontramos super sangre, o llegó justo a tiempo para salvarlo. O sea, me gustó que sí lo dejaran morir.
Ay, a mí
Fue
no, porque
como
me cae muy
para.
bien el personaje.
Sí. O sea, sí estaba chido, pero como que ató muy bien ya al final, ¿no? De su arco.
Cuando están peleando dentro de Ego, que se explota la nave y bajan como con una cuerda o no me acuerdo con qué bajan, que
Agarra su flechita esa a
así
la
es
que le
con
chifla.
la flecha así la usa para descender, ¿no? Que le
Ajá.
dice Star-Lord, ay, te ves como Mary Poppins y Yondu, el Skull y Star-Lord, sí, es muy cool, I'm Mary Poppins, yo. Es como me boté de la risa porque le sale súper grande que el gritote.
Ajá, y aparte sí parece
Como Mary Poppins, como va bajando y todo esto, va muy
ahí.
chistoso. Tiene un buen de chistes muy buenos la película, pero muchísimos.
Sí, la está mismo tal.
Y las escenas post créditos es una de ellas creo que es otra vez los Watchers, ¿no? Con Stan Lee.
Sí, que está discutiendo ahí.
Ay, los Watchers dicen así como de, ay, qué hueva, ya nos vamos.
Ajá.
Y hay otra que es Kraglin, que ese personaje me gustó mucho y espero que lo veamos en Infinity War y en la tercera de Guardianes de la Galaxia.
Sí, como toma el manto, ¿no? De los
Exacto.
Ravagers.
Y hasta el Mohawk.
Sí.
Y
Ay, chido su mojo.
está platicando con la flecha y pum, se le inserta a Drax.
Chido.
El otro escena de post-créditos es
Groot de adolescente.
Ah, sí, que está así todo puberto jugando los videojuegos, ¿no?
Ajá. A ver, estoy embotado porque como lo único que dice I am Groot.
Ajá.
Pero suena puberto.
Ah, sí, se le va la voz, ¿no?
Ajá, y aparte, no sé, está así bien botana. Todo lleno de raíces ahí en su cuarto.
¿Quién más? ¿Qué otra escena post-créditos tenemos? Ah, lo que yo creo que va a dejar planteada Guardianes de la Galaxia 3.
Ah, sí, la de Adam, ¿verdad?
Adam Warlock.
Sí.
Una.
De eso cuando yo la vi no la entendí, así que, ok, es la momia, ok. Porque
Un
sale el altar ese.
brother junto a mí, y ahorita tú igual me podrás corregir, pero casi le doy un zape porque salió, dice la chava Adam. Y el chavo, unos chavos al lado, así como de, no mames, Adam, 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 ¿cómo se llama? Black Adam. Y yo,
Y tú no.
y así de, híjole, ¿cómo se
Ya
supone?
le ganas.
Yo no soy un gran conocedor de los cómics, la verdad es que no. Pero cuando el chavo así dijo así de, Black, es Black Adam. Y yo, ese es de los vecinos de enfrente, chavo, ese es de DC.
Así es, Toti. Híjole, pues.
Híjole, ¿cómo te explico, no? Y yo así como después dije, Adam, Adam, me dije, ah, no mames, Adam Warlock. No, no sé nada de ese personaje, solo sé que es un guardo super rostro.
Sí, se supone que también es así como genéticamente modificado, porque vi ya después, me puse a investigar un poquito, pero sí, y bueno, más o menos, más que nada es eso, ¿no? Es como medio cibernético, bueno, ¿cómo se les dice? Así como cyborg,
Ándale.
cyborg.
Yo nada más salí pensando, ya después de que vi imágenes de Adam Warlock en los cómics, porque más o menos tenía una vaga ya de cómo era, dije, no mames, yo quiero que hagan el casting de Adam Warlock con Jude Law.
¿Tú crees que no está ya muy grande?
Pues no sé. Bueno, que son 2 o 3 años, ¿verdad? Aquí que sale de Guardianes de la Galaxia.
Sí,
Híjole, no sé, es
más o
que Jude
menos.
Law tiene todo. Aparte de que antes de que empezara la película, vi el trailer, estaban pasando el trailer de Rey Arturo.
Ah, sí.
Cuando sale Jude Law con su armadura así como rey, dije, ah, se ve bien padrote, sí me lo imagino como un personaje de cómics.
Sí, la neta sí me queda bien, pero yo igual sí ya está un poco grande para jugarlo.
Tal vez, sí. En fin, a ver qué sucede.
Sí.
Y ya para cerrar esta onda de Guardianes de la Galaxia. Sí, había dicho James Gunn que no iba a ser la tercera película él ya de Guardianes de la Galaxia, pero yo creo que el hermano le dijo, ya, güey, porque si no, no me van a dar chamba otra vez.
Me van a matar en la que sigue.
Ajá, y así fuera de la pantalla, ¿no? Para ni siquiera contratarme.
Sí, de que no, pues este cuate se murió.
Entonces, sí, ya dijo que sí, que sí iba a ser la película, la tercera de Guardianes de la Galaxia. Y otro dato también curioso es que para cuando veamos Infinity War, van a haber pasado exactamente 4 años desde los acontecimientos de Guardianes de la Galaxia Volumen 2.
¿Cómo?
Cuando los eventos de Infinity War
Ajá.
van a ser 4 años después de los eventos de Guardianes de la Galaxia Volumen 2.
Oh, o sea, en la línea de tiempo de Marvel.
Exactamente.
Okay.
Entonces
Interesante.
puede que haya algunos cambios o algunos sucesos, pero tal vez de vestuario nada más, porque de historia no creo que nos den muchos cambios, porque necesitamos verlos en pantalla.
Sí, y aparte, bueno, como va a salir después de Infinity War, quién sabe quién sobreviva. Como tú dices,
Es
igual y Nebula muere.
exacto. Creo que por ahí James Gunn o alguien dijo que sí, que la siguiente película de Guardianes de la Galaxia va a ser muy diferente debido a los acontecimientos de Infinity War.
Sí,
¿Sabes
sí.
qué pienso? Que se están esperando Infinity War. Y ahí seguramente tienen así como que los contratos en un escritorio enorme en Disney.
Ah, sí.
Y dicen, a ver,
Este se va.
¿cuánto me vas a cobrar por hacer otras 2 películas más de Capitán América y de Iron Man y de Thor? No, pues qué tanto. Ok, se muere en Infinity War.
Ajá. Así estaban cuando están haciendo el guión.
Exacto, sí, a ver, ¿cuánto vas a cobrar? Y de eso depende si sobrevives en Infinity War o no.
Sí,
Para empezar
así,
a
ok. Vamos.
Pensar en el recasting, ¿no?
Sí, Falcon ahora es Capitán
Así es,
América.
ya cuando cobre más lo volvemos a matar y traemos a otro.
Sí, porque aparte, bueno, del contrato de
Steve
de
Rogers.
Robert Downey Jr.
Ah, pero, ajá.
Terminó con Iron Man 3. De hecho, ya nomás lograron pues que apareciera ya en estas últimas Avengers. Quién sabe si lo vuelvan a recontratar.
Es el más hijo de todos, ¿verdad?
Sí.
O sea, de edad. Él y Banner son los más viejos. ¿Cómo se llama el actor? Mark Ruffalo.
Ajá.
Son de los más viejos, yo creo. Bueno, pero ojo, no tiene tanto problema, aunque es puro CGI.
Sí, no. Puede salir ahí, nada, no, 5 minutos como en su forma humana y ya, lo demás como Hulk.
Pues ahí está, yo no tengo más que decir de Guardianes de la Galaxia. ¿Tú quieres platicar algo más?
No, es que está, la verdad está muy buena, muy buen soundtrack, muy buenos personajes.
Sí, muy buen soundtrack. Ya me bajé el soundtrack por ahí.
Sí, yo también lo estoy escuchando todo el fin de semana.
Bueno, hasta ganas me dan de comprarme un Walkman nada más porque, pues sí, hype.
O un Zoom, o cómo se llama, el que
No,
sacan al
vieras,
final.
cuando yo, no, muy poca gente se rió en ese chiste. Yo me reí muchísimo porque mi hermano trabaja en Microsoft y cuando salió el Zoom en Estados Unidos, a México no llegó el Zoom.
Okay.
Y él me consiguió uno en Estados Unidos y me lo trajo, porque tío, él trabaja ahí en Microsoft y me dijo, ten, te consiguió unos Zoom, le van a dar la vuelta al iPod y yo, ajá.
Sí.
Y la verdad es que en su momento sí le daban una muy buena pelea al iPod, porque tenían una interfaz muy padre, muy diferente, muy, muy divertida, y la pantalla era muchísimo mejor en cuanto a resolución que la del iPod en su momento.
Sí.
Después ya no pegó porque el iPod le dio la vuelta y sacó mejores cosas, ¿no?
Sí.
Pero en su momento el Zoom era un aparato muy, muy chido, pero yo sí me boté la risa y dije, ¡no mames,
Sí,
un
también, de hecho, hacen un chiste en The Big Bang Theory,
Ajá.
cuando están mostrando así como escenas del pasado, que no me acuerdo si Rush traía un iPod y le dice, ah, espérate que Microsoft saque el suyo. Y así como que, ups. Pero sí se hizo bien botana. Es lo que todos en la Tierra están escuchando en estos días. Y todo así, no manches.
Qué chistoso, pero sí, muy, muy bueno, tiene muy buenos chistes por ahí, sí, pues sí.
No, y ten, bueno, así como que buena moral, pues así como, no, no moraleja, sino que tiene como su trasfondo, ¿no? No solo es lo que
Exacto.
está pasando.
Y sobre todo lo que Raccoon, que aprende a no ser un hijo de la chingada y ser buena onda y
Ah,
ser bajar de dos rayitas, ¿no?
sí. Sí, pues Peter aprende que ya, o sea, que siempre tuvo un padre, ¿no? Que no,
Exacto.
no le importa haberlo conocido.
Así es. Pues muy bien. Pues ya vámonos, mi moniza, porque ya no te van a negar mis tacos.
Perfecto, y de hecho, bueno, así nada más como último tema. El día de hoy se estrenó American Gods.
Ah,
Es
muy bien.
también, creo que de Spike, pero aquí la va a pasar a Amazon.
Sí, está en Amazon Prime, la había anunciada, pero no me fijé la
Sí,
fecha. A ver.
de hecho, me voy a ir a verla ahorita.
Ah, pues ahí nos platicas.
Pero
Hoy
sí,
Fabiola obviamente no estuvo aquí porque se fue de puente.
no, eso es la buena vida.
Así es. Pero pues a ver si nos acompaña en el siguiente episodio.
Sí, y ya si la veo les platico
Órale,
qué tal
sí,
está.
dinos qué tal está. Oye, por ahí te quiero recomendar otra por si tienes tiempo de verla. Yo también la voy a ver, que se ve muy buena, que es situada en Islandia la serie.
Ajá.
No me acuerdo en qué canal es, pero pues torrentéala. Se llama Fortitude.
Ah, no lo ubico.
Dicen que está interesante, que está muy buena. Sí, es eso, Fortitude, American Gods, hay que también echarle un ojo. Y pues bueno, si nos quieren mandar comentarios y demás, como nuestro buen amigo de San Luis, el buen Luis, y todos los demás que nos hagan comentarios, pues háganlo, síganlo haciendo. Ya saben que
Sí.
les hacemos caso, platicamos de algunas cosas que nos preguntan, porque no investigamos un poco.
Sí, si quieren que platiquemos de algo y nos avisan.
Exacto, y si quieren dejarnos comentarios y demás, pues lo pueden hacer aquí en el podcast, en audioboom.com/bantaradio, o si nos quieren mandar 140 letras de preguntas, pues lo pueden hacer en Twitter, que es @bantaradio, y si quieren escribir una letanía más larga, pues váyanse al Facebook, ahí estamos como Bantaradio MX, o si me quieren ver a mí con mis hermosas manos de modelo de anillos, manosear juguetes, estoy en YouTube, ahí hago reseñas de
Ese soy yo.
coleccionables. Como Van Taroy en YouTube también. Y pues ya, soy como el de Zoolander.
Ese mero.
David Duchovny haciendo ahí.
Están conservada en cristal y todo.
Así es. ¿Quieres saludar a alguien, Isa?
Sí, quiero saludar al buen Rafa Carrillo, que también escribe ahí para una página, ahorita no me acuerdo cuál, pero él también habla de películas y normalmente hace listas. Entonces ahí sí lo pueden cachar. De hecho, la página se llama Taste of Cinema. Él escribe en inglés. Entonces, saludo para el buen Rafa.
Aquí dejamos el link abajo para que le echen un ojo.
Sí.
Taste of
Ahí está.
Cinema.
Hay buen material.
Muy bien, y a ti te pueden encontrar en tiempos modernos en Facebook, ¿no?
Así es. Tiempos modernos. También tiemposmodernos.blogspot.com. En Twitter, como Isaías Lemos.
Muy bien, pues ya vámonos, jóvenes. Saludos a todos los que nos escuchan en Guadalajara, los de Fresh
Exacto.
Resistance, bien Star Warsianos. Warsis, no bien es el concepto, es el término correcto, bien Warsis. Y a mis amigos también de Kicklanders y a todos los que andan ahí echando desmadre. Y a todos los que nos escuchan todos los días, que al parecer sí hay gente que nos escucha y eso me da gusto.
Sí, la verdad, si interactúan con nosotros ahí, si podemos les contestamos.
Así es. Y pues bueno, ya vámonos, Isa. Nos vemos en otro
Sale.
episodio de Banta Radio. Se cuidan.
Bye.
Bye.